Hay tres formas de lenguaje. El estándar es el que ustedes tienen consentimiento acá para las prácticas habituales, es ese. El estándar razonable, que es el que utiliza la industria farmacéutica para los estudios, por ejemplo, de intervención, 14 hojas, yo me siento con el paciente, le leo las 14 hojas, lléveselo para que usted lo vea.
¿Cómo se debe brindar la información?
El que haya participado ya lo sabe, ¿no? A la hoja 5 yo ya estoy pensando en cómo salió Nigeria-Argentina, no le escucho nada, ni el médico monótonamente tampoco está, también está leyendo, pero está pensando en Nigeria-Argentina, y entonces ese vínculo no, obviamente no se produce. Y el estándar razonable, dice la Comisión de Bioética de Estados Unidos, la EMBAC, el estándar, perdón, individual, que es establecer este vínculo, es decir, ir viendo, ir hablando de aspectos, y cada uno sabrá, yo ahora le digo cuál es para mí el fundamental que tiene que entender el paciente, pero cada uno sabrá. Acá tenemos entonces un hombre de 23 años, a un centro médico, va a participar en una nueva quimioterapia para un tumor refractario. Se le da el formulario de consentimiento, le invitan a participar, tiene todo lo que tiene que tener, está aprobado por el ANMAT, está aprobado por el Comité de Ética. El paciente se lleva el consentimiento informado y al regresar a la consulta no le pregunta nada al médico. El investigador discute con él el estudio, se ofrece a contestar las preguntas y en el curso de la entrevista se da cuenta que él no le pregunta nada, que lo mira y dice que habrá entendido, ¿no? Este hombre empieza a dudar. Entonces le pregunta, bueno, el paciente tiene una escolaridad de séptimo grado, es poco comunicativo, es tímido. Al preguntarle entonces, el paciente le contesta que bueno, que sí, que él sería admitido, que él entendió que sería admitido en ese hospital para un nuevo tratamiento más fuerte para su cáncer, que si bien podría causarle alguna enfermedad, también puede ayudarlo. También explicó que la única otra alternativa que tenía entendió que era la radioterapia. Finalmente explicó que entendía que el tratamiento podía o no ser beneficioso. No pudo explicar el nombre de la dosis, no cómo trabajaba, el mecanismo de acción. Recordó un par de eventos adversos, pero no todos. Y el estudio tenía una biopsia para análisis genético de futuro tumor, para saber si un gen estaba relacionado. Eso no se hace habitualmente. Él no entendió que eso era solo parte de investigación, o sea, no entendió estas partes solo para investigación. Bueno, para ustedes no hay una verdad, ¿eh? Acá, porque todo siempre, yo no tengo la verdad, o sea, justamente eso se trata de ética. Hay mil miradas, puede firmar, no puede firmar, reforzaría en algún aspecto. ¿Alguien que quiera iniciar la?
La vulnerabilidad del paciente toma en cuenta a la hora de la selección de los criterios. El paciente
sí.
No considera que tiene el estatus para comenzar un estudio o que no pudo entender realmente después de haber intentado o puede quedarse fuera del estudio. El médico debería considerar esto.
Está bien. El tema de la vulnerabilidad es cómo trabajamos, que después lo vamos ahora en la parte que justamente vamos a ver. Más en la vulnerabilidad, pero no que el paciente vulnerable definitivamente no pueda entrar, porque eso excluye de posibilidad, tal vez, digamos, de justamente no es parte de la justicia distributiva de que hablamos, pero sí que va a tener que reforzarse la mirada ética y la protección de ese paciente, ¿está bien? O sea que no es un hecho para que no pueda participar, sí para que el aspecto le...
Si entra en un grupo de riesgo, el paciente que va a ingresar al protocolo. Justamente la mayoría de ANMAR también contempla esto. Si el resto de los estudios, o sea, la población que necesita el estudio no es mirable, realmente pueden encontrar estos problemas a la hora de tomar consentimiento y pueden hacer auditoría, incluso si el paciente realmente entendió, ¿no?
Seguro. Después vamos a ver que ese paciente vulnerable va a requerir de un testigo, ¿está bien? Yo quiero hablar un poco de esto porque, a ver. Muchas veces la industria farmacéutica dice ese testigo puede ser un miembro, no tiene que ser un miembro, por ejemplo, de la familia, del equipo de investigación, obviamente no tiene que serlo porque es juez y parte, pero es mejor que sea alguien de la familia, pero si es vulnerable económico, que es la mayoría de los vulnerables de nuestro país, dos vulnerables económicos no hacen un no vulnerable. O sea que ese testigo para mí tampoco es que si está la esposa que es tan vulnerable porque no tiene acceso a la medicación como él, está siendo un testigo independiente a su... ¿Está bien? O sea que está muy bien lo que vos decís, pero yo lo que estoy hablando es yo, antes de esa vulnerabilidad, este es un paciente en el que estoy marcando el grado de comprensión que tuvo con su consentimiento. ¿Por qué?
Porque en él lo que él crea, hace, puede hacer una interpretación errónea de esa única parte. La expectativa sobre ese...
O sea, ¿usted reforzaría volver a decirle sobre esto? ¿Alguno reforzaría algún otro aspecto? ¿Por ahí?
Yo le explicaría mejor al paciente si lo
logra entender. Que logra entender esta parte.
Claro, de los aspectos adversos también.
Bueno, les cuento lo que yo pienso que el paciente no, aparte de esta última, me parece que es muy importante que entienda. Me fui acá. Él dice que él ingresa para realizar un tratamiento nuevo, más fuerte. Y yo le pregunté a mi mamá, que no es médica, ¿para vos qué es un tratamiento nuevo? Y increíblemente mi mamá piensa siempre que un tratamiento nuevo es mejor. O sea, mi mamá no cree que un tratamiento... primero no asocia nuevo a experimental, asocia nuevo a algo nuevo, qué suerte que salió algo nuevo. Y automáticamente, lo cual los médicos sabemos y todos acá saben que no necesariamente lo nuevo es mejor. ¿Está bien? Entonces, para mí lo que el paciente básicamente tiene que entender es la idea de experimentación y la idea de incertidumbre y de aleatorización. Son tres conceptos muy difíciles de entender para el paciente. En Australia, que hay para mí el mejor sistema de comités de ética del mundo, muy transparente, público. Le preguntaron a los pacientes que participaban en investigación clínica de una investigación pediátrica y los padres decían, sí, yo entiendo que mi hijo puede ir a la rama de investigación o a la otra, pero mi médico, y entiendo que mi médico, bien, o sea, pero mi médico me va a mandar a la mejor. O sea, el concepto de aleatorización, o sea, automáticamente el padre creía que el chico estaba en la rama que él creía que iba a estar, pero no entendía que podía estar en cualquiera. Y mucho peor con el concepto de incertidumbre, decía, no, bueno, mi médico me va a dar lo mejor, con lo cual yo entiendo que la investigación todavía se tiene que demostrar, pero yo estoy en la rama que ya pienso que mi médico sabe que está demostrado. O sea, esta idea... Esta tensión entre el médico que está haciendo experimentación y el paciente existe siempre porque el paciente espera otra cosa del médico. La investigación tiene que ser y la incertidumbre está. Si se logra explicar este concepto de incertidumbre, aleatorización, no con esas palabras, obviamente, pero explicándolo, bueno, es una gran parte del camino que tenemos hecho con respecto al que no piense el paciente que está en el medio de un tratamiento nuevo, que le estamos a una vacuna nueva o lo que sea que le estamos administrando, algo nuevo de lo cual sabemos a ciencia cierta ya que va a ser beneficioso. No sé si se entendió esto.
Sí, hay otros trabajos que el día oral es endovenoso y los chicos están ahí, doctor, cámbienme de rama también.
Sí. Le cuentan a usted, le dicen que sabe que es de rama, ¿verdad?